Bienvenidos, somos Hugo Viciana y Arantxa Sanginés. Esto es Philosophy Pods.
Es conocido que los filósofos han elaborado durante siglos respuestas a grandes preguntas sobre el yo, la realidad, el tiempo o la creatividad. En ocasiones, no obstante, la persona en cuestión que encara estos grandes temas es un imaginativo y habilidoso narrador de historias que da forma a su particular respuesta a través de sus creaciones literarias. Es el caso del poeta y narrador argentino Jorge Luis Borges. El profesor Juan Arana, catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla, ha dedicado parte de su investigación a la obra de Borges. Hoy tenemos la fortuna de poder entrevistarlo en conexión telefónica para Philosophy Pods.
Profesor Arana, bienvenido a Philosophy Pods.
Pues muchas gracias por vuestra llamada.
Un placer. Bien, dado que hemos decidido tratar la obra de Borges en un espacio esencialmente dedicado a la filosofía como es este Philosophy Pods, nos ha parecido razonable que nuestra primera pregunta sirviera para justificar, a ser posible, la elección de este narrador y poeta argentino como protagonista de hoy del programa. Y es que parece que algunos escritores han utilizado y utilizan la filosofía como medio para embellecer o decorar sus obras. El cínico podría decir incluso que añadiendo una o dos referencias filosóficas aquí o allá, se puede componer un poema o una historia que de otro modo no tendría mayor interés. Díganos, profesor, ¿es el cuestionamiento filosófico en Borges realmente más profundo que esto? O dicho con otras palabras, ¿qué hay en la obra de Borges que pueda hacerla interesante o valiosa a los ojos de un investigador de la filosofía como lo es usted?
Vamos a ver, yo creo que la idea de que la filosofía es como una especie de, no sé, de cosa que se espolvorea por encima y que de alguna manera constituye un adorno para una obra literaria, me parece que parte de una concepción un poco rígida de lo que podríamos llamar la distinción aristotélica entre materia y forma, ¿no? Como si lo interesante desde el punto de vista literario sería la forma narrativa o la construcción o el modo en que se emplea el lenguaje, mientras que los contenidos fuesen cosas realmente secundarias, ¿no? Yo creo que ningún escritor de auténtico nivel piensa de esa manera, o por lo menos actúa de esa manera, ¿no? Y en el caso de Borges me parece que es especialmente llamativo, ¿no? Como en su obra, por decirlo así, la forma y el contenido, de alguna manera el tema filosófico y la forma narrativa o poética, pues se imbrican de tal manera que constituyen una unidad que a mí me parece que no se puede disolver, ¿no? Y por eso yo creo que a los filósofos les llama la atención tanto estas historias o estos poemas, porque en ellas de alguna manera encuentran perfectamente unido lo que probablemente ellos también tratan de buscar, ¿no? Una síntesis entre la expresión y el significado de esa expresión. Yo creo que aquí Borges actúa como maestro y los filósofos, pues de alguna manera encuentran inspiración y ejemplo, ¿no?
Una cuestión u otra cuestión que resulta curiosa es que haya tantos filósofos que traten o hayan tratado de acercar la figura de Borges a la filosofía cuando fue a su vez el propio Borges quien clasificó a algunos grandes filósofos, especialmente metafísicos, en la categoría de maestros de la literatura fantástica, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Berkeley, del que Borges fue un reiterado y afín lector, o de Platón o Leibniz. ¿Cuál cree que es la razón de que Borges los situara en este plano?
Bueno, yo creo que sobre este punto hay un equívoco, porque parece que cuando Borges dice que, además, lo refiere concretamente, me parece que a Tomás de Aquino, uno de los textos más llamativos, ¿no? Y lo declara maestro de la literatura fantástica como si esto fuese degradante para el filósofo en el sentido de que se trivializaría o que se perdería un poco trascendencia por, de alguna manera, este traslado de género, ¿no? Pero en Borges lo literario es lo fundamental y, por lo tanto, de cierto modo, decir que algo es pertenece a la literatura fantástica, en cierto modo, consiste en llevarlo al máximo nivel que lo puede plantear, ¿no? Es decir, creo que en Borges hay una constante actitud transgresora respecto a los géneros y, en ese sentido, el pasar de la literatura a la filosofía y vuelta de la filosofía a la literatura constituye una especie de, más que juego, de empeño existencial, ¿no? Hay una anécdota que en ese sentido me parece muy reveladora, y es que cuenta Esther Vázquez que cuando se produjo la muerte de su madre en el velatorio, él, quiero decir, Borges y Bioy Casares se pasaron toda la noche hablando de la literatura, ¿no? Y entonces decía la autora del libro, esto algunos lo pueden considerar como una especie como de falta de respeto, pero yo estoy seguro que para la madre no existía modo mejor de hacerle un homenaje, ¿no? Entonces yo creo que este modo de imbricar hasta el fondo la literatura y la filosofía, pues constituye desde mi punto de vista un desafío y también una promesa, ¿no? Una promesa de hasta qué punto la síntesis de los géneros pues conducen a resultados que son valiosos por sí mismos.
En las historias de Borges, todo parece estar sometido en todo momento a un delicado equilibrio. Y por supuesto también el tiempo. Ni siquiera el pasado es un elemento estable de sus relatos. Así ocurre, por ejemplo, con La otra muerte o incluso con ese planeta imaginario de Tlön en el que dice Borges el pasado no es menos plástico y menos dócil que el porvenir. ¿Qué universo metafísico encierra esta concepción del tiempo?
Bien, yo creo que aquí es bastante claro que la impronta de Schopenhauer es fundamental, ¿no? Con esa distinción entre el mundo de la representación y la voluntad. Aunque yo creo que Borges acepta la dualidad, pero él no identificaría tanto, digamos, la realidad de lo en sí o de lo nouménico como voluntad, ¿no? Sino que yo creo que la interpreta más bien en clave platónica. En cualquier caso, está claro que es un conflicto entre la dimensión temporal y la dimensión extratemporal. Y de alguna manera lo que le interesa a Borges es, son conocidos todos sus textos sobre la refutación del tiempo y los poemas donde una y otra vez se tratan un poco de huir de ese abrazo del tiempo que para Borges resulta de alguna manera un empeño angustioso, ¿no? Entonces yo creo que esa idea de ese mundo soñado de Tlön, donde en cierto modo pues se ha conseguido superar lo temporal y se vive, como se dice en el relato, sub specie et amitatis, pues constituiría un poco como la utopía de ese mundo intemporal al que de alguna manera tratamos de conseguir o tratamos de llegar, ¿no? La idea de la otra muerte también es especialmente llamativa, ¿no? O sea, un hombre que es capaz a lo largo de toda una vida de deshacer el hilo del tiempo y volver a una batalla donde se mostró como un cobarde y morir como un valiente, ¿no? Entonces, al final del relato, Borges dice esto de que, claro, las consecuencias de un hecho en el tiempo tienden a ser infinitas, por lo tanto, borrar el pasado es borrar un infinito, ¿no? Entonces, yo creo que aquí está continuamente jugando con el tema del tiempo, la eternidad, el ir y venir y cómo se pueden conectar esas dos dimensiones de un modo, digamos, literariamente estimulante y filosóficamente también muy llamativo.
En La eternidad del efímero, que es una colección de ensayos sobre Borges, de Juan Arana, en la que se pone de relieve ya desde el título la existencia de paradojas en la obra del poeta argentino, pues bien, en este libro, una de las tesis es que Borges fue un humanista enemigo de lo humano, algo así como un humanista antihumanista. ¿Qué quiere decir esto?
Sí, esto me ha llamado a mí mucha atención. En los textos de Borges siempre hay como una especie como de contradicción, como de momento oximorónico donde de alguna manera se está negando lo que parece por otro lado que se afirma, ¿no? Indudablemente yo creo que Borges, para cualquiera que lo lee, se manifiesta como un exquisito humanista, como alguien que podría decir eso de que nada del humano me es ajeno, ¿no? Y sin embargo está ese rechazo, este rechazo del yo, este rechazo de la personalidad, esta búsqueda de una, digamos, de una trascendencia hacia un estado impersonal. Yo creo que esa, no sé, en cierto modo no creo que se pueda resolver la paradoja, ¿no? Sino que la paradoja creo que convive con todo lo que es la obra y la vida de Borges, ¿no? Yo, en este sentido, quizá me viene a la memoria que en cierta ocasión alguien le preguntó por sus convicciones políticas y le dijo que cómo era posible que tuviese esas convicciones políticas que estaban en contra de lo que la historia parecía de alguna manera determinar. Y entonces la respuesta de Borges fue que algo así como, joven, no sabe usted que solamente merece la pena luchar por las causas perdidas, ¿no? Entonces yo creo que él veía su lucha contra el yo como en cierto modo una causa perdida y en cierto modo bien perdida, ¿no? Era una especie de gloriosa derrota que era lo que él estaba buscando, ¿no? Y yo creo que Aquí se podría un poco quizá comparar la figura de Borges también con Wittgenstein, cuando él decía que la parte más importante del Tractatus era precisamente la que no estaba escrita, ¿no? Esa idea un poco del yo que crea el mundo, pero que es a costa de excluirse a sí mismo de él, ¿no? O también esa insistencia que tiene Popper, por ejemplo, de excluir el sujeto del conocimiento, no porque sea un enemigo del sujeto, sino porque en cierto modo trata de preservarlo, ¿no? Entonces yo creo que para él, digamos, es una especie de pudor metafísico el que le impide reconocer al yo, y sin embargo ese yo está pululando incluso cuando se intenta como hacer el harakiri, como negarse a sí mismo.
En la composición Everything and Nothing, recogida en el libro El Hacedor, Borges se refiere así a William Shakespeare. Dice: nadie hubo en él. Detrás de su rostro y de sus palabras, que eran copiosas, fantásticas y agitadas, no había más que un poco de frío, un sueño no soñado por alguien. Este relato concluye además con las siguientes palabras en las que Shakespeare se dirige a Dios: yo, que tantos hombres he sido en vano, quiero ser uno y yo. ¿Qué podemos extraer, profesor, de estos fragmentos? ¿Es posible, por ejemplo, conectarlos con reflexiones sobre el yo ya comenzadas por autores como Descartes, Hume o Kant, o es esto quizá ir demasiado lejos?
Bueno, no es demasiado lejos. Yo quizá en este contexto concreto quizá pensaría más en Hume que en Descartes o en Kant, ¿no? Cuando Hume de alguna manera sugiere que el yo puede ser como un haz disperso de vivencias que tampoco tienen mayor unidad profunda, ¿no? Pero yo creo que de nuevo nos encontramos esa simbiosis peculiar de Schopenhauer y Platón, que a mí me parece que es lo que constituye la base más profunda de la filosofía o de la cosmovisión de Borges, ¿no? Si recuerdas, al final de ese texto, precisamente cuando Shakespeare se dirige a Dios con esa especie de curiosa oración, la respuesta de Dios es paradójica, porque él, no recuerdo exactamente, pero creo que viene a decir que yo tampoco soy, y yo he sido tu soñador, y como tú has soñado tu obra, yo te he soñado a ti, ¿no? Entonces yo creo que ese texto claramente se emparenta con el relato de las ruedas circulares, ¿no? Donde un sacerdote quiere soñar una criatura y de alguna manera de esa manera genera un mundo onérico, pero al final del relato descubre que él mismo está siendo soñado por otro, ¿no? Entonces esa dualidad, ¿no?, un poco de soñado-soñador, de, digamos, de dinamismo que vuelve sobre sí mismo, de serpiente que se mueve de la cola, es muy característico de todos estos textos, que todos esos textos de alguna manera sugieren es que, digamos, esa teoría onírica de la realidad, ¿no? De que el sueño constituye la realidad última y que si tratamos de buscar por debajo de ella nos encontramos otra estructura también onírica, ¿no? Y que eso es un laberinto de espejos que no tiene final. ¿Hasta qué punto Borges estaba de alguna manera aquí poniendo toda la carne en el asador, estaba poniendo su alma en lo que él sugería? Yo creo que, bueno, estaríamos todavía aquí moviéndonos en el mundo de la representación de Schopenhauer, y yo creo que él está sugiriendo que hay otra, digamos, otra consistencia de la realidad que es más firme. Lo que pasa es que él no la interpreta en clave voluntarista como Schopenhauer, sino en clave paradigmática como Platón.
En un poema sobre el poeta italiano Ariosto, también en El Hacedor, podemos leer las dos siguientes estrofas. Abro comillas. Nadie puede escribir un libro. Para que un libro sea verdaderamente, se requiere la aurora y el poniente, siglos, armas y el mar que une y separa. Así lo pensó Ariosto, que al agrado lento se dio, en el ocio de caminos, de claros mármoles y negros pinos, de volver a soñar lo ya soñado. Cierro comillas. También en el conocido relato de Borges, titulado Pierre Menard, autor del Quijote, en el que se narra cómo el novelista Menard intenta durante una parte de su vida reescribir literalmente el Quijote, no como Miguel de Cervantes lo hizo una vez, sino como Pierre Menard lo haría hoy, pues bien, como digo, también en este relato de Borges parece vislumbrarse una idea muy similar a la del poema anterior. ¿Qué visión de la creatividad, si es que realmente la hay, como parece, se encuentra encerrada en ambas composiciones?
Sí, yo creo que la pregunta me viene muy bien al hilo de lo que estábamos hablando, en el sentido de que creo que aquí aparece más el Borges platónico que el Borges schopenhaueriano que hemos visto en los textos que antes has mencionado, ¿no? Es decir, aquí es la idea de que no es tanto el sujeto que vive cuanto que cierta objetividad que de alguna manera gobierna al sujeto y utiliza al sujeto para hacerse vida, ¿no? Y yo creo que eso, que es en la idea un poco de que el poema no es, digamos, lo que la sensibilidad, el yo, el sujeto en un momento determinado es capaz de proyectar, digamos, casi kantianamente sobre una realidad que puede parecer como pasiva y como, en cierto modo, insustancial. Aquí más bien son ciertas, realidades anónimas las que se presentan y las que tiran, en cierto modo, del sujeto para como si fuese una marioneta para que él las viva, ¿no? Yo creo que ese relato en el cual, digamos, una serie de amigos ven en un armario dos puñales y al final acaban peleándose y uno mata a otro y se cuenta después que esos dos puñales habían pertenecido a dos enemigos que nunca jamás se habían encontrado, se habían buscado pero no se habían encontrado, ¿no? O sea, como que son los puñales los que obligan, en cierto modo, a quienes los empuñan a pelear, ¿no? Y en ese sentido es el paradigma. También la idea es de que cuando leemos a Borges, a Shakespeare, somos Shakespeare, ¿no? O que cuando tiene una vivencia muy profunda de amor, de odio, de angustia, en cierto modo siempre es la misma angustia, el mismo amor, el mismo odio, ¿no? Entonces esa, digamos, esa especie de objetivación de la existencia, del existir, vaciamiento del sujeto hacia las vivencias y en ese sentido búsqueda a través de las vivencias de la comunicación con los demás en un primer momento y de comunicación con lo eterno en un segundo momento. Yo creo que es aquí donde probablemente llegamos a lo que podríamos llamar los elementos últimos de la cosmovisión de Borges.
¿Qué diría usted? ¿Fue Borges un creador?
Bueno, él decía que, digamos, la creación literaria, por una parte decía que no consiste más que en plagios olvidados, ¿no? O sea, uno lee, uno va acumulando, después olvida y vuelve a rescatar de la memoria, de la semimemoria, esas perlas como si fuesen propias, ¿no? Pero en cierto modo sería decir, bueno, no, es que el texto de Cervantes, en cierto modo, estaba esperando en el siglo XVII a Cervantes y en el siglo XX a Pierre Menard para que, de alguna manera, digamos, hacer las mismas búsquedas y las mismas encuentros, aunque en clave distinta, puesto que el contexto cambiaba fundamentalmente, ¿no? Entonces, yo creo que también es una visión, en cierto modo, bastante platónica, en el sentido de que el poeta sería un raptado por los dioses y no sería en ese sentido protagonista de su propia creación, sino más bien el medio a través del cual algo que le supera pues se manifiesta, ¿no? Uh-huh. En este caso no serían los dioses, sino sería una realidad entendida en clave de paradigmas como ideas platónicas, de ideas platónicas que no son estáticas sino que son vivenciales, las que nos utilizarían y utilizarían a Borges y a cualquiera de nosotros para ser, ¿no? Y cuando los utilizan de un modo tan perfecto, es decir, cuando alguien resuena tan bien como la voz de Borges, cuando esas llamadas eternas pues se le están estimulando, pues en ese sentido es un buen creador, ¿no?
Pues con esto llegamos al final de nuestra entrevista. Nuestro invitado, el profesor Juan Arana, ha tenido la gran amabilidad de proporcionarnos nuestro particular hilo de Ariadna con el que esperamos haber vislumbrado el centro de este laberinto filosófico que parece levantar Borges en su extensa obra. Ha sido un verdadero placer poder entrevistarlo para Philosophy Pods, profesor.
Muchas gracias.
Hasta aquí Philosophy Pods. Pueden consultar más información sobre el tema o el autor, así como otras entrevistas, en nuestro blog www.philosophypods.org.